Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 28 de octubre. Viene la quinteta presidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que esta semana revelará a los 5 integrantes del comité de evaluación que debe presentar el Poder Ejecutivo para la elección de jueces, de magistrados y de ministros.
Ya le voy a presentar esta semana. Recuerden que tenemos que presentar a 5 personas y a partir de ahí vamos a abrir canales públicos. No va a haber nada en lo oscurito por parte del Ejecutivo, de la presidenta, lo que hemos planteado.
Dato mata relato. La presidenta Sheinbaum respondió a las denuncias sobre presunta represión en el evento de la Fórmula 1 en el autódromo de los hermanos Rodríguez.
Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá a la Suprema Corte de Justicia invalidar la elección de jueces y magistrados a través de voto popular. Deja viva la elección de ministros por el mismo método. Más adelante conversaré de este tema con Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista. Programas sociales son derechos constitucionales. La presidenta Sheinbaum celebró que en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política que hacen de todos los programas para el bienestar un derecho.
Es muy importante que los programas sean constitucionales. Pasan de ser programas sociales, programas de bienestar, que dependen de la voluntad de un presidente, de una presidenta, a ser derechos constitucionales.
Por cierto, sobre este tema, la presidenta Sheinbaum destacó que los panistas votaron en contra de los programas sociales. Pidió que quede en la memoria de todas, de todos.
Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos.
Avanza el censo de salud casa por casa con 889,573 visitas a personas mayores, personas con discapacidad. La presidenta Sheinbaum pide a los adultos mayores que confíen y que no teman a las visitas del personal del bienestar que acudirán con un cuestionario para conocer de sus enfermedades, de sus padecimientos.
Es voluntario contestar al cuestionario, no es obligatorio. Todas y todos van a recibir la visita, pero es un programa de bienestar para poderles ayudar. Y no tiene nada que ver con quitarle su casa o todas estas barbaridades que se están diciendo falsamente.
Por y para las madres trabajadoras, con el fin de reivindicar y como parte de la deuda histórica del gobierno federal con las mujeres de Ciudad Juárez, se ha llegado a un acuerdo con el IMSS y las madres trabajadoras en maquilas y zonas agrícolas para implementar un programa de cuidados en el que puedan dejar a sus hijos mientras salen a sus empleos. Esto fue lo que informó al respecto la presidenta de México. Condenan atentado. Evo Morales, expresidente de Bolivia, denunció este domingo que el vehículo en el que se transportaba recibió 14 impactos de bala y que su conductor resultó herido en la cabeza. Evo Morales acusa al presidente de Bolivia, Luis Arce, del atentado en su contra. Hoy la presidenta de México condenó el ataque.
Por supuesto que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales y siempre un llamado a evitar la violencia, siempre. Que sea la paz y la definición política, la política está para eso, para evitar la violencia.
No habrá tratos con la delincuencia. La presidenta de México rechazó la posibilidad de que su gobierno realice un pacto con organizaciones criminales. Esto y más, regresando de una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes, inicio de semana. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Les comento que en estos momentos se encuentran manifestantes desplazándose sobre la avenida 5 de Mayo, esto el cual partieron de las inmediaciones del hemiciclo Juárez y tienen como destino la zona del Zócalo capitalino. Pasamos a la información vehicular de la ciudad capitalina. Les comento que encuentra asentamientos a cruce de semáforo sobre el eje del sur, esto de Insurgentes hasta por lo menos el eje central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, la carga vehicular al cruce de cada semáforo sobre el eje central Lázaro Cárdenas, esto a partir de Xola y para quien se dirige hacia la diagonal 20 de noviembre. Por otro lado, Niños Héroes presenta ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo de Doctor Rueda La Loza hacia el eje 2 a sur. Y por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Henry Ford, esto de Calzada de Guadalupe hacia Congreso de la Unión. Finalizan los contratiempos al cruce de cada semáforo sobre Ferrocarril.
Gracias, oficial. Perdemos la comunicación contigo, pero me enlazo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos a los temas que se dieron a conocer hoy en la conferencia mañanera y desde ayer por parte de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, quien desde que rindió protesta, desde que es presidenta de México hace 28 días, pues ha visitado Acapulco ayer por tercera vez para coordinar los apoyos, los censos, todo aquello que la población en Guerrero, en Acapulco, requiere tras el paso del huracán John y dar seguimiento a las acciones derivadas del impacto del huracán Otis. A un año del impacto de Otis y en Acapulco y en municipios aledaños, la presidenta pues dio a conocer que la emergencia ha concluido tanto en el estado de Oaxaca como en el estado de Guerrero, pero esto no quiere decir que los apoyos dejen de llegar, al contrario, continúan. La emergencia es lo que ya concluyó. Israel Aldave, tú ahí andabas ayer en Acapulco, también hoy en Palacio Nacional en la conferencia mañanera, donde se dieron a conocer distintos temas.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como estamos viendo, señala, Acapulco se transforma contigo, es el nombre de la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que cuanto antes este destino turístico por excelencia de nuestro país recobre su brillo luego del paso del huracán John que azotó justamente este punto turístico de nuestro país el día pasado. Ayer, como lo señalas, Juan, estuvo por tercera ocasión la presidenta de México, quien previo a encabezar el informe de las acciones que se llevaron a cabo por parte del gobierno federal y estatal, es justamente para apoyar a la población que resultó lamentablemente afectada por el paso del fenómeno natural. Recorrió la colonia Alejo Peralta, una de las más afectadas por el fenómeno natural. Allí estuvo la presidenta de la República recibiendo las peticiones por parte de las personas afectadas, pero también informándoles de viva voz lo que se está haciendo desde el gobierno de la República para poder apoyarlos. Ya una vez que terminó este recorrido, Juan se dirigió a la base en la banda de Icaco, ahí en donde encabezó este informe de las 12 secretarías de su gobierno, secretarías que forman parte del Gabinete de Seguridad y del Gabinete de Bienestar. que dieron a conocer las principales acciones que se llevaron a cabo. Se destacó, Juan, que en este mes de que se va a cumplir justamente del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han destinado más de 6.500 millones de pesos para apoyar no solamente a Acapulco, sino a todos los municipios afectados en el estado de Guerrero. Se dio a conocer, Juan, que afortunadamente ya se recuperó todo el suministro de agua potable, de energía eléctrica, y que se han liberado todos los caminos que fueron afectados por las inundaciones y también por el desbordamiento justamente de distintos ríos. Dijo la presidenta de la República, Juan, tú muy bien lo señalabas, que ya se superó la emergencia, pero queda bien esto. Esto es lo que ya hablábamos de la reconstrucción del puerto de Acapulco y de los municipios afectados. Así lo dijo.
Y el día de hoy podemos decir que la emergencia ha terminado y que pasamos a la siguiente etapa. Eso no quiere decir para todos los habitantes de Guerrero, de Oaxaca, que saben que tienen que recibir apoyos, que esto se haya terminado. Está el apoyo de limpieza y después, de acuerdo al censo, se darán los siguientes apoyos, incluso todavía más apoyos para la vivienda. Eso continúa en el plan original.
Acapulco se transforma contigo, Juan, se basa en 5 ejes fundamentales, principalmente un plan integral hídrico que evite las inundaciones del puerto, otro en materia de seguridad y el tercero y más importante en materia turística para reactivar a todo este sector fuertemente dañado también desde el año pasado por el paso del huracán Otis. Eso en el puerto de Acapulco, Juan, y hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la presidenta de la República dejó en claro que no va a negociar con los delincuentes, tal y como lo propuso un diputado de ex dirigente del Partido Acción Nacional y ahora de Morena, Manuel Espino. Dice que la estrategia planteada en el tema por parte de su administración va a generar los resultados que se esperan, aunque sea clara, Juan, que no será de la noche a la mañana.
No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nos vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad.
Ahí está lo que dice Juana, la presidenta de la República, quien en este mismo sentido señaló que los hechos violentos registrados desde hace varios meses en el estado de Sinaloa, en Culiacán, son derivados de la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, del cual todavía se continúa pidiendo información a los Estados Unidos para que aclaren toda la situación respecto a este tema. Niega, Juan, que tal y como lo dijo el Fondo Monetario Internacional y otras instancias internacionales, que la violencia vaya a afectar a la economía de nuestro país. Se dice la presidenta que la economía está fuerte.
En particular, Sinaloa es un caso especial por lo que ya conocemos, y hay otras entidades de la República donde se está atendiendo. Vamos a seguir informando sobre las acciones de seguridad, porque a veces solamente se ve el caso, pero no se ven, por ejemplo, las detenciones, no se ven las incautaciones de droga que se han estado haciendo, y se ha estado trabajando de manera integral. Entonces, vamos a seguir trabajando, y la economía de México está sólida.
Allá está, Juan, la economía de México está sólida. Por otra parte, fue cuestionada respecto a esta postura de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, que votó en contra de que se eleven a rango constitucional los programas sociales. Dice la mandataria de nuestro país que esto habla de la hipocresía del conservadurismo.
En el primer caso, pues hay mucha hipocresía. El PAN, el general, el conservadurismo es muy hipócrita. Porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora hay narcoterrorismo.
Israel.
Juan, también, por supuesto, se refirió al cuestionamiento de que en esta semana va a dar a conocer los nombres de quienes van a integrar el comité justamente que se va a encargar de definir quiénes van a ser los candidatos a jueces, ministros y magistrados el próximo año. Dijo que no dio los nombres, pero sí adelantó, Juan, que se va a tratar de 3 mujeres y de 2 hombres. También se le cuestionó respecto a esta situación que se registró el día de ayer a las afueras de la Foro Sol, en donde se llevó a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1 de México, en donde se manifestaron pues miembros del Poder Judicial. Mostró un video en el que se ve justamente cómo que fueron encapsulados estos manifestantes para poder garantizar el acceso de los pilotos que iban a participar en la competición y que no hubo violencia. Juan, parte de los temas que abordó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.
Muchas gracias, Israel Aldave. Muy importante esto último que acabas de señalar. No hubo represión a manifestantes en el Gran Premio de México. Se vio la foto, pero no se vio el momento, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una foto que comenzó a circular en redes sociales, en donde dos juezas pues estaban rodeadas de policías. Lo que sucedió es que hubo un breve encapsulamiento para permitir que los pilotos y las escuderías de la Fórmula 1 pudieran ingresar al autódromo de los hermanos Rodríguez, pero posteriormente pues, se retiraron los policías, hicieron un lado, se desplegaron y los manifestantes pues se pudieron movilizar libremente de la puerta 6 a la puerta 7 del autódromo de los hermanos Rodríguez. Vamos a escuchar parte de lo que al respecto dijo la presidenta de nuestro país.
Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos.
Bueno, es parte de la información que hay, es muy importante, no se reprimió a manifestantes, o sea, la represión es algo totalmente distinto. También la presidenta de nuestro país en su conferencia mañanera pues, le decía que adelantó que en breve dará a conocer su quinteta para integrar al Comité de Evaluación del Poder Judicial y pues esto por supuesto que vamos a estar pendientes de la información. Escuche lo que dijo.
Ya le voy a presentar esta semana. Recuerden que tenemos que presentar a 5 personas y a partir de ahí vamos a abrir canales públicos. No va a haber nada en lo oscurito por parte del Ejecutivo, de la Presidenta, lo que hemos planteado.
Ahí está. Y muy importante señalar sobre las inscripciones de mujeres para la pensión Mujeres Bienestar, informó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, va a plantear en su proyecto de sentencia sobre la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial que la Suprema Corte de Justicia puede invalidar parcialmente la reforma. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles de esta información. Voy contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan. Gracias. Buenas tardes. Y será una propuesta de invalidar de manera parcial la reforma judicial, incluyendo la elección de juzgadores a través del voto popular, ya que señala que se corrompen los fundamentos de la República. Señaló el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que la Corte sí tiene facultades para revisar reformas constitucionales que contravengan el pacto federal, por lo que argumentó que la nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados es inconstitucional, ya que no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial. González Alcántara Carrancá señaló que los requisitos para acceder a la candidatura no generan los filtros para elegir a las personas por su calificación jurídica, mérito profesional ni por su compromiso en el Estado de Derecho. Dejó en claro que un ensayo de 3 cuartillas y 5 cartas de recomendación no son suficientes para garantizar que un aspirante sea un candidato idóneo y refirió que el sistema de postulación de candidatos genera tal cantidad que para el electorado sería imposible emitir así un voto bien informado. Respecto a la elección de los ministros y ministras, González Alcántara Carrancá propone declinar el análisis de este tema debido a la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad y de la crisis constitucional que ha generado la reforma judicial y puntualizó que se debe de evitar hacer un pronunciamiento toda vez que la legitimidad de actuar constitucional del alto tribunal ha sido erosionada injustificadamente en la opinión pública. En resumen, el proyecto invalida la elección de jueces y magistrados, la elección de jueces locales, la extinción de los fideicomisos, las medidas contra el juicio de amparo, pero se conservan la elección para ministros, para el Tribunal Electoral y para el Tribunal de Disciplina Judicial. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Oye, Juan Antonio, hoy se tenía programado, ¿no?, el regreso de trabajadores del Poder Judicial, pero continúan en varios estados del país sin regresar, ¿no?, con su paro de labores indefinido.
Fíjate que desde la semana pasada ya se habían anunciado en varias sedes que no iban a regresar a trabajar. Y es que algunas sedes del Poder Judicial de la Federación reportaron que los trabajadores no han vuelto a sus labores pese a que sí lo ordenó el Consejo de la Judicatura. El paro de trabajadores se mantiene en el Palacio de Justicia de San Lázaro, que alberga juzgados y tribunales en materia de amparo. Lo mismo sucede en el edificio Prisma, en donde los empleados de los juzgados de distrito en materia de amparo se mantienen en paro afuera del inmueble, y algo similar ocurre en la sede de Revolución, en donde se llevan a cabo las mañaneras judiciales. Aquí son los tribunales colegiados en materia penal, sí. Mientras que los tres centros de justicia penal federal, Reclusorio Norte, Sur y Oriente, también están cerrados. Los que sí se encuentran abiertos son las sedes de Las Flores, son juzgados y tribunales colegiados en materia administrativa localizados en Periférico, mientras que en otros circuitos del interior de la República no se encuentran laborando en Chiapas, Michoacán, Veracruz y Baja California, por mencionar en algunos, pero sí están laborando en Nuevo León, Aguascalientes y Tampico, entre otros.
Bueno, Juan Antonio, pues ahí está, y luego se quejan de los desacatos. Esto pues lo habría determinado en su momento y que regresaran el jueves pasado. Pues la misma autoridad, el Consejo de la Judicatura. En fin, rápidamente te pregunto, Juan Antonio, Ricardo N., trabajador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue acusado por el delito de abuso sexual, fue detenido. ¿Cómo va su proceso?
Bueno, pues en ese sentido, un juez de control vinculó a proceso a Ricardo Márquez Blas, precisamente acusado por el delito de abuso sexual. El impartidor de justicia le ratificó al detenido la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que va a estar encerrado en el reclusorio Oriente. Es importante destacar que el acusado se separó del cargo el viernes pasado como coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan.
Pues estaremos pendientes del proceso. Juan Antonio, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias. Otro de regreso.
Y bueno, ya hay en la Cámara de Diputados, como era de esperarse, reacciones a que el ministro González Alcántara Carranca planteara en su proyecto de sentencia sobre la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede invalidar parcialmente la reforma. Maru Rojas, qué gusto saludarte. Voy contigo hasta San Lázaro.
Juan, igualmente. Fíjate que yo creo que la reacción más fuerte la da el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Tacha como órgano incompetente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería un acto arbitrario. La reforma judicial va, lo dijo de esta manera.
Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Por eso...
Dijo que esto ya se preveía desde las órdenes de suspensión que emitieron algunos jueces contra la reforma judicial. Se le volvió a preguntar, es apenas el proyecto del ministro Carranca, ¿qué pasaría si la Suprema Corte decide que la reforma judicial es anticonstitucional? Y esta fue la respuesta.
¿Ustedes no tomarán en cuenta
esta resolución? No, por supuesto que no. No tiene competencia, ni tiene tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional. Está totalmente fuera de la legalidad, cometiendo actos bárbaros, inconstitucionales.
La reforma va, y precisamente por todas las inconsistencias de lo que se le ha ordenado al Congreso Federal, a la Presidencia de la República para retirar del Diario Oficial de la Federación, lo que llaman los de Movimiento Ciudadano desacato, pidió su coordinadora Ivonne Ortega que hasta que no le entreguen un informe de cuántas proyectos de inconstitucionalidad existen y en qué sentido va la Cámara de Diputados, ellos no participarán ni en la Comisión de Puntos Constitucionales ni en la sesión donde se pudiera dar supremacía a la Constitución, porque ellos necesitan saber cómo está caminando la Cámara ante estos recursos de inconstitucionalidad. Así lo dijo Ivonne Ortega previo a la reunión que aún no inicia de puntos constitucionales.
Porque ni siquiera están haciendo lo que en la realidad es que está la Cámara de Diputados en desacato, que la Presidencia de la República, lamentablemente la presidenta con A, está siendo autoritaria con A. Autoritaria también se escribe con A. porque están haciendo y cayendo en desacato y quieren involucrar a la Cámara de Diputados también, y nosotros no vamos a ser parte de ese juego.
Y es que ayer Movimiento Ciudadano abandonó la reunión de puntos constitucionales donde solo se fijó la ruta para hoy aprobar en comisiones, mañana publicidad en el Pleno y aprobar hasta la sesión del miércoles esta minuta que viene ya aprobada del Senado de la República. Incluso Ricardo Monreal lamentó que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la oposición en su conjunto, no quieran enviar a nadie a los comités de evaluación. Así lo dijo.
Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos. Yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico de ellos, pero en lo personal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, me gustaría que hubiese más perfiles. Por ejemplo, el PT propuso 5, el Verde propuso 2, Morena lleva propuestos 2.
Morena y aliados ya han propuesto 7 candidatos para integrar estos comités de evaluación. Vamos a estar pendientes de esto y del inicio de esta aprobación de la minuta del Senado. Apenas inicie la Comisión de Puntos Constitucionales en cualquier momento.
Se esperaba, querida Maru, que comenzara a las 6 de la tarde, ¿no? Lleva 33 minutos de retraso entonces.
Sí, efectivamente. Y es que los ánimos están caldeados por esta advertencia de Movimiento Ciudadano de no participar, que podría jalar también a panistas y priistas y estar aprobando solos Morena y aliados, que tienen los votos, no los necesitarían, pero tampoco tendrían pues el aval y la certeza para pasarlo al pleno sin haber estado presente la oposición.
Pues ahí el análisis de la iniciativa en materia de supremacía constitucional. Maru, pues está, me parece que como está cantado, se va a aprobar y dices que no requiere Morena y aliados pues de los votos de la oposición, pero tampoco se requiere el quórum.
El quórum sí, pero lo tienen Morena y aliados fácilmente.
Sí, por eso, si no se presentan, tienen quórum, tienen votos, sí, y esto avanza, ¿no?
Sí, están negociando, no han iniciado, ya están la mayoría presentes en este salón que se conoce como el Salón de Protocolo, que es donde se da cabida a una de las comisiones más numerosas integradas por todos los partidos políticos.
Pues vamos a estar pendientes de lo que se discuta ya. Me imagino que comenzará la discusión ya en algunos minutos. Y te mando un abrazo, querida Maru. Estamos muy pendientes y a ver si todavía nos puedes cantar algo en lo que dure este programa.
Claro que sí. Está iniciando ya la comisión.
Estamos iniciando. Felices. Inició a las 18 horas con 34 minutos.
Están pasando lista.
Así es, ya están pasando lista. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se analizará la iniciativa en materia de supremacía constitucional. Gracias, Maru. Abrazo.
Buenas noches.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaremos con el abogado constitucionalista Hamlet Almaguer sobre el proyecto que presentará el ministro Alcántara Carrancá. ¡Volve!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos y continuamos en Fórmula Noticias y continuamos con el tema del proyecto de sentencia sobre la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial que plantea el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, en donde pues señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría invalidar parcialmente la reforma y propone invalidar la elección de jueces y magistrados y permitir la de ministros y magistrados electorales. Fíjese que sobre este tema el senador de Morena, Saúl Monreal, señaló que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá pues busca generar inestabilidad en el Poder Judicial y señala, dice que es muestra de desesperación que hay en el Poder Judicial y también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos lo que dijo el senador Saúl Monreal.
Se tiene que respetar primero lo que es en sí la reforma al Poder Judicial. Vienen ya las reformas reglamentarias, reformas a la ley orgánica del Poder Judicial, a la ley de la responsabilidad de los servidores públicos y también a la ley de la carrera judicial. Por eso, entrada no procede. Sé los intentos, la desaparición, la desesperación de los mismos ministros. hay el rumor de que se van, que renuncian, que esto, quieren, pareciera que quieren desestabilizar el sistema judicial en México. No lo van a lograr. Que mejor se preparen para la elección y que participen, que se adapten a la nueva normatividad y a la nueva época que está viviendo nuestro país.
Hamlet Albanguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Hamlet?
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Pues leyendo estos malabares que hace en su proyecto de sentencia el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
¿Cómo los lees, Hamlet Almaguer? ¿Hay viabilidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiese invalidar parcialmente la reforma, para que invaliden la elección de jueces y de magistrados y permitan la de ministros y magistrados electorales?
No, pues la verdad es que es de locos, no encuentro otro concepto. Y los malabares que se avientan arrancan en la página 17 de la sentencia, cuando narra cuatro precedentes donde la Corte ha dicho que no se puede revisar el contenido de una reforma constitucional, y luego dicen en una nueva reflexión, y esa es una manera de decir ya cambiamos de opinión y ahí les va porque sí. Y entonces avienta una segunda maroma como de unas 20 páginas para explicar por qué desde su perspectiva la Constitución es una ley. Pues claro que no es una ley, es una norma general, por supuesto, pero no es una ley, y la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que se presentó en contra de la reforma judicial, que ya es texto constitucional vigente, pues solamente se puede enderezar en contra de normas de carácter electoral. Ellos mismos hacen un repaso y dicen por qué la oposición no tiene los números para reunir las firmas necesarias para una acción de inconstitucionalidad. Dicen, bueno, es claro que la oposición no puede hacerlo porque no tiene el porcentaje, pero estamos valorando que toda la oposición firmó esta acción de inconstitucionalidad porque están presentándola a través de sus dirigencias nacionales, no tienen un tercio del Congreso, pero de todas formas nosotros vamos a entrar a revisar. Y se siguen aventando unas maromas terribles donde además interpretan o confunden la cláusula establecida en el artículo 136 constitucional, que se trata del restablecimiento del orden constitucional cuando hay alguna especie de rebelión o revuelta, con lo que está ocurriendo. Eso está en la página 50 de este proyecto de sentencia. Entonces hablan de un principio de inviolabilidad de la Constitución y citan el artículo 136, que dice: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Entonces ellos están equiparando una rebelión que interrumpe la observancia del texto constitucional a lo que ocurrió el 2 de junio con la votación masiva a favor del Plan C, en donde los ciudadanos sabían que se iba a votar por una reforma judicial. Y eso además quedó inscrito en las plataformas electorales del Partido del Trabajo, de Morena y la propia de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional, en su documento 100 pasos por la transformación. Y en este apartado vamos, Juan, aunque ya hemos revisado también los resolutivos del propio proyecto de sentencia, donde en efecto hacen esta distinción que comentabas anteriormente, y dicen, bueno, no estamos tocando el caso de los ministros, pero que no se elija a los jueces y magistrados, Juan.
¿Está invadiendo funciones el Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo a través de esta iniciativa, de este proyecto?
Y al Poder Constituyente. También se avientan la locura de decir que sí, el pueblo puede en todo tiempo alterar o modificar su forma de gobierno en términos del 39 constitucional, pero dicen que eso ya ocurrió en 1917. Entonces, que desde 1917 eso ya no lo puede hacer el pueblo de México, más que por un nuevo constituyente que redacte desde cero una nueva constitución. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque el pueblo de México podría decir, ya no me gusta cómo está funcionando el legislativo, por ejemplo, y decir, a ver, ya no quiero 500 diputados y 128 senadores, yo creo que ya debe haber 300 o 400 diputados y 96 o 64 senadores, y no es necesario hacer toda la reforma a los tres poderes de la Unión, a los órganos constitucionales, Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, INEGI, INE, etcétera, si solamente se tiene que tocar a uno de los poderes de la Unión. Claro que el pueblo lo puede hacer a través de una enmienda constitucional, Juan, y es lo que hoy los ministros, bueno, particularmente el ministro Alcántara Carrancá, le quiere regatear y le quiere negar al pueblo de México comparándolo con una rebelión.
Pues Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista, como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y también, como cada semana, como cada lunes, agradezco enormemente a Damián Cepeda, exdirigente del Partido Acción Nacional, abogado también, constitucionalista, porque en este espacio todas las voces son escuchadas, estimado Damián.
¿Cómo estás?
Pues muy contento de que nos acompañes para hablar de esta de este proyecto del ministro González Alcántara Carranca y también sobre tu opinión con respecto a la supremacía constitucional. Bienvenido, Damián.
Yo tenía pensado desde hace unos días poder entrar a un tema de fondo que te había comentado, que era el tema educativo, pero hoy, pues la verdad es que evidentemente el tema más importante que está puesto en la mesa del país es este proyecto. Entonces creo que bien hacemos en abordarlo, ¿no? Desde todas las aristas.
Acaba de iniciar hace 10 minutos la discusión en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Mira, arrancaron tarde, pero
a ver,
ya
empiezo con la de supremacía y termino con la del proyecto. Me parece a mí un abuso, un exceso. Digo con sinceridad, porque básicamente lo que están haciendo es impedir que en ningún caso, yo aquí me quisiera despegar de la reforma al Poder Judicial, en ningún caso, nunca, ni un ciudadano, ni un gobierno, ni un organismo, nadie pueda impugnar una reforma constitucional, aun cuando no se cumpla con el procedimiento y aun cuando violen derechos humanos. Había sido grotesco como habían presentado la iniciativa, ¿no? Explícita en el artículo primero y lo demás. Pero en el fondo yo soy de la idea de que es lo mismo. Porque yo me pregunto, si se aprueba esta reforma, ¿cómo impugno mañana? Por ejemplo, una reforma contra derechos humanos. No voy a tener vía.
¿Cómo lo hicieron ayer? Te pregunto, Damián Cepeda. ¿Hay precedentes de un recurso para detener una reforma constitucional en nuestro país? ¿Se ha presentado?
Intentos muchos. Y de hecho, déjame citarte uno que me parece interesante. En 2016, un presidente de un partido que se llamaba Andrés Manuel López Obrador presentó una acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional. Cuando cambiaron el Distrito Federal a la Ciudad de México. Reforma constitucional.
Así es.
Y si tú lees, haz de cuenta que me estuvieras escuchando. Porque él lo que argumenta, y yo soy una persona congruente, pues me imagino que no van a decir que está loco ni nada, como le dicen a todos los que hoy pensamos que se puede impugnar. Él lo que argumenta en aquella ocasión, y que creo que tenía razón, es que no se puede dejar en la indefensión a los mexicanos. Y que particularmente en términos de derechos humanos, tiene que asumir su responsabilidad el Tribunal Constitucional. Argumenta también, incluso se va más allá, porque argumenta en contra del artículo 61 de la Ley de Amparo. Y básicamente lo que él afirma...
El que nos convoca hoy es el mismo.
Sí, similar en una parte. Lo que él afirma es que quedó superado por la Reforma de Derechos Humanos de 2011. Entonces, lo que yo
quisiera... ¿Y qué pasó con ese amparo?
No fue amparo, fue acción de inconstitucionalidad.
Con esa acción de inconstitucionalidad.
Votación dividida. Y no procedió, como no ha procedido otras del PAN y otras de MC. Yo acepto que la interpretación al día de hoy... había sido o es que no se pueden impugnar. Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo no ahorita, sino se lo pregunté a cada aspirante a la corte cuando era yo senador y se presentaron. Yo les hacía a todos la misma pregunta, porque yo sí creo que tiene un límite el poder constituyente permanente. ¿Cuál es el límite? ¿Los derechos humanos? Y hoy lo que argumenta el ministro, y fíjate cómo me estoy mezclando, es que hay otro límite que tiene que ver con cláusulas pétreas. ¿Qué es esto? Como los principios fundamentales del país.
Las piedras.
En algunos países expresamente se dice que no se puede cambiar los pilares fundamentales del país. En nuestro país, si bien tal cual no lo dice, sí lo dice a lo largo de los artículos. Y la verdad es, digo, estoy analizándolo apenas todavía el proyecto que trae, pero lo que él hace es agarrar los artículos que citan constantemente Morena, el 39 y el 135, que dice que, en efecto, el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno y que la manera de cambiarla es la reforma a la Constitución. Pero luego hace todo un análisis de otros artículos, el artículo primero, que pone un límite de que no puedes ir principio de progresividad en contra de los derechos humanos. Pero no solo ese, sino el artículo 40 y el 41 que dice que los principios, que el pueblo decide constituirse una república. O sea, despuesito de decir que el pueblo puede cambiar su forma de gobierno, dice el pueblo decide constituirse una república que es representativa, democrática, laica y federal. Y esos principios implican división de poderes. Entonces, lo que está argumentando el ministro, te repito que la estoy terminando de leer, es que eso es una cláusula fundamental que no se puede mover y que para moverse tendrías que hacer una nueva constitución.
Así es.
O sea, Mira, entiendo que pueda no gustarles
como sucedió con el precedente que se citó, ¿no? También, y que nos acaba de recordar Hamlet Almaguer, que tiene que ver con 1917 y la construcción de la nueva constitución.
No plantea que te tengas que ir a un movimiento armado, sino que plantea que tendría que haber un constituyente nuevo, ¿no? Uh-huh. Que cambie toda la constitución. Y luego hace un razonamiento que me parece interesante. O sea, entiendo que puedan no estar de acuerdo, pero no creo que sea una tontería lo que está diciendo, para nada. De hecho, dice...
¿Tú estás de acuerdo?
Hasta donde voy, sí. La quiero terminar, pero hasta donde voy, sí. Uh-huh. Dice a un punto de vista que yo no lo había pensado así. Dice, mira, tan no se puede que el propio constituyente le puso un límite en la consulta popular. Y es cierto. En la consulta popular que vas y le preguntas al pueblo directamente, que sería como el método pues para acabar esta, dirimir esta controversia, está prohibido preguntarle sobre los principios rectores del país. O sea, no puedes cambiar que somos una república representativa, democrática, laica y federal. Entonces, pues sí, sí me parece razonable que si no lo puede cambiar el pueblo a través de una consulta popular, pues no lo pueda cambiar un legislador, en tanto no se genere un constituyente, digamos, nuevo con una nueva constitución. Bueno, más allá del tema que te prometo que cuando lo termine de leer todo voy como a la mitad. Con gusto te puedo dar un punto de vista en todo. Yo lo que sí creo que es positivo para el país es que sí se pueda revisar una reforma constitucional. Y mira, me voy a poner una autocontención, así como se la ponen ellos, porque es bien interesante. Hicieron política, ¿eh? Este proyecto trae política. En un artículo dice... Casi dice, y como ya sé que me vas a decir que lo estoy haciendo porque estoy defendiendo mis propios privilegios, te anticipo que no me va a aplicar a mí. Y entonces, con los ministros, haz lo que quieras.
¿Qué pero, artículo señala eso?
No, el proyecto. Ajá, o sea, el proyecto, proyecto de González Alcántara Carrancá no establece que los ministros no se vayan a elección. Dice, ¿sabes qué? Aun cuando no estamos impedidos por autocontención para acabar esta crisis constitucional, no nos metemos a ese asunto. Entonces, el proyecto que está presentando permite que los ministros se vayan a elección.
Ministros y magistrados electorales, ¿no?
Sí, y pone o a sea, salvo...
Es invalidar parcialmente la reforma.
Jueces, magistrados y demás. Yo te soy sincero, a mí esa división no me gusta, porque para mí lo que está bien para todos, y lo que está mal para todos. Pero creo que es algo inteligente en términos de distender políticamente y que no sea un tema de ellos defendiéndose ellos mismos. Yo no comparto el tema de que tengan conflicto de interés, porque entonces ¿quién podría analizar un asunto? Para eso existe la Corte. Es tanto como decirle a un diputado que no pueda votar sobre un tema electoral porque él compite electoralmente. Pues no me parece.
Pero no tanto, ¿no?
Imagínate Daniel, que no pueda un tribunal constitucional abordar. Ajá. Pero me pareció bien astuto porque les quitó el argumento. Pues ahora al que le quieran alegar a un ministro que votaron para salvarse ellos mismos ya no pueden, porque esta sentencia no los cubre. Yo me regreso a mi idea. A ver, comparto con compañeros.
Nos quedan dos minutitos.
Y algunos compañeros de Morena, en que no debe de ser sencillo tocar una reforma constitucional. Es decir, para mí, en efecto, hay que respetar al poder constituyente permanente, porque sí es, digamos, una voluntad mayor. Dos terceras partes de diputados, tres partes de senadores, la mitad más uno de los congresos. Sin embargo, sí me parece que tiene que tener un límite. Y para mí el límite es derechos humanos, en concreto, y principios fundamentales que nos constituyen como república. Punto. O sea, oye, cambié otra cosa. Esto que decía ahorita, disminuir el Congreso. Es que disminuir el Congreso no toca la división de poderes. Someter a los jueces y magistrados al poder político, en este caso del Poder Ejecutivo y del Legislativo, con una mayoría como la tienen, sí, y es lo que está argumentando.
Pero es circunstancial derivado de un proceso electoral, ¿no, Hamlet?
Tú, Damián, sí.
Digo, perdón.
Saludos,
Damián, sí. Saludos a Hamlet,
Damián. Sí, te lo entiendo, Juan. Mira, no quiero polemizar en eso.
Es muy circunstancial,
pero
¿no?
Déjame decirte que creo que
cuando yo escucho... les gusta, vayan a elecciones y ganen.
Mira, yo te voy a decir algo. Primero, yo no comparto ni acepto que esto se los hayan ordenado el pueblo a Morena, porque por más que arrasaron, tuvieron el 54% de los votos. 46% de la población votó con algo distinto, les guste o no. Ajá. El modelo, en efecto, de pluris y todo lo demás, Yo creo que una mala interpretación de sobre representación que viene desde el pasado les dio 2/3 partes en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores no.
Oye, pero la mayoría que votó por Morena y aliados el 2 de junio pasado, pues ya sabían sobre esta reforma, sí, ya se había hablado en campaña, no ya había presentado el presidente el 5 de febrero, ¿no?
Nos te la
medio minuto.
Solo que no votó el porcentaje necesario para cambiar la Constitución. Ajá. Eso lo lograron con una sobre representación artificial y doblando senadores. Pero segundo,
si esto fuera así.
Bueno, en mi opinión, así por es, eso, ¿no? Ajá. De que tuvieron el 54%, lo tuvieron. No tuvieron más, pues, ¿no? De los votos.
Nos quedan 5 segundos.
Ok.
Te dejo hablar todo.
No. Pues las dos. Aún así, yo no estoy de acuerdo en que se puedan violar derechos humanos, aunque una mayoría lo decida. Uh-huh. Y ese creo que tiene que ser el límite de las reformas constitucionales. Yo sí simpatizo, como abogado lo digo, ¿sí?, con la idea de que un tribunal constitucional pueda, en casos extremos, excepcionales, limitar a una reforma constitucional ahí que viole derechos humanos.
Damián, muchas gracias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este lunes, inicio de semana? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Manuel. Es un gusto saludarte. Pues vamos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Le comento que hasta el momento continúan peligrosos con la visita en el templo de San Hipólito. Esto.
Se oye muy mal, oficial. Vamos a intentar más adelante restablecer la comunicación contigo. Se está perdiendo la señal. Vamos a intentar comunicarnos contigo una vez más. Antes voy con mi compañero Leopoldo Espejel. Polo, desde los primeros minutos del día de hoy, como ya es una tradición, miles de fieles devotos al templo de San Hipólito llegaron ahí a venerar ni más ni menos que a San Judas Tadeo.
Y continúan llegando, mi querido Juan, ya son más de 11,000 personas, de acuerdo con los últimos cálculos, procedentes de distintas alcaldías, de municipios mexiquenses, caminando con mototaxis, cargando imágenes del santo patrono, los causos difíciles y desesperadas. Algunos de ellos son monumentales, Juan, de más de 2 metros, puntuales a la cita mayor del que tiene lugar cada 28 de octubre. Sin embargo, pues hoy es el aniversario fuerte de San Judas Tadeo. Adultos mayores, abuelitas, abuelitos, muchos en sillas de ruedas, llegaron temprano para evitar tumultos y esperar la bendición de imágenes que se ha dado, Juan, de manera incesante desde las 4 de la mañana cada hora. Aquí, bueno, pues muchas personas también han aprovechado esta verbena que han reunido a decenas de vendedores de imágenes, veladoras y antojitos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana pues ha implementado un operativo de vialidad y de seguridad, colocó vallas en Avenida Hidalgo, que se encuentra restringida en estos momentos a la circulación, y también carriles laterales del Paseo de la Reforma con dirección a Chapultepec. Hasta este momento se ha reportado un saldo blanco. Las puertas del Templo de San Hipólito van a cerrar a las 10 de la noche, y hasta el momento, te repito, afortunadamente un saldo blanco, pero la gente sigue llegando, Juan.
11,000 devotos a San Judas Tadeo están en San Hipólito, me dices, Polo. Bueno, pues no me extraña, porque San Judas Tadeo tiene un poder de convocatoria en la Ciudad de México increíble y que no tiene en ningún otro lugar. En otro tema, pues una detención importante, ¿no? Sobre la detención de Irving Arturo N., el Chaneque, el secretario de Seguridad de la capital del país, Pablo Vázquez, pues informó, ¿no?, que es líder de una célula delictiva dedicada al secuestro, a la extorsión, al narcomenudeo. Esto en 2 alcaldías de la Ciudad de México, Cuauhtémoc e Iztacalco.
Y sí, y se está verificando si tiene relación con otros delitos, no solamente el secuestro y la extorsión, además del narcomenudeo. En estos momentos, pues se está llevando a cabo justamente la declaración de este sujeto para tratar de saber si tiene relación principalmente pues en algunos otros hechos delictivos que se cometen en esta zona de la Ciudad de México. Sí, Arturo, alias El Chaneque, es un peligroso sujeto que es uno de los principales objetivos prioritarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en general de las autoridades capitalinas, Juan.
Un generador de violencia en la capital del país, dedicado, me decías, al secuestro, la extorsión, el narcomenudeo en dos alcaldías, Cuauhtémoc e Iztacalco, pero se está llevando a cabo, eso sí no lo tenía yo en el radar, investigación sobre la posible comisión de otros ilícitos. ¿De qué estaríamos hablando, relacionado con algún hecho en específico o comisión de delitos en general?
No, delitos en general, pero también pues no se descartan otros que tengan que ver con el secuestro de personas, los homicidios también, Juan, y algunas otras en las que podría estar relacionado Irvin Arturo, alias El Chaneque, en las próximas horas será puesto a disposición de un juez penal.
El Chaneque, ahí están en redes sociales de este espacio su foto, pero también en redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por si alguna de sus víctimas lo reconoce, muy importante que se presente ante las autoridades a declarar, porque si no hay declaración, entonces no hay delito que perseguir. Muchas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan.
Nos vamos a una breve pausa, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias, iniciando la semana bien informados.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Vamos al sur de Veracruz porque los niveles de los ríos Coatzacoalcos y Papaloapan se han incrementado considerablemente ante las lluvias registradas durante los últimos días y producto, por cierto, del paso de la onda tropical número 28. Esto ha provocado en Minatitlán inundaciones. Le comento que la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que los tres niveles de gobierno han implementado acciones de atención y auxilio a la población afectada. Agradezco muchísimo a la doctora Carmen Medel Palma, ella es presidenta municipal de Minatitlán, Veracruz, que nos acompaña esta tarde. Presidenta municipal, qué gusto saludarla. ¿Cómo está la situación allá en Minatitlán? Buenas tardes.
¿Cómo está, señor Becerra? Muy buenas tardes. Saludo con gusto a todo tu auditorio.
Muchas gracias a usted, presidenta municipal. Pues ahí está este informe de Protección Civil. Los tres niveles de gobierno implementan acción de atención y auxilio a la población afectada por las fuertes lluvias. ¿En qué consisten estas acciones de atención, de auxilio?
Claro que sí, como ya lo reitero nuevamente, hemos trabajado todo el día, que nos han cuestionado, que estamos trabajando con los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Agradezco muchísimo a Protección Civil del Estado, que instaló su centro de mando en un polideportivo que tenemos aquí en la ciudad, porque no nada más pues atienden a Minatitlán, sino a todo el sur de Veracruz, que está siendo afectado por esta inclemencia del tiempo. También a la Secretaría de Seguridad Pública, un agrupamiento Tajín, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Protección Civil Nacional y los de Conagua, que también ya llegaron a dar su apoyo. En este momento nos encontramos con un nivel del río de 2.36, se ha mantenido casi durante el día, no ha bajado, pero tampoco ha subido. Entonces,
¿cuál es la emergencia en estos momentos que requiere mayor atención, doctora Medel?
Pues nuestra ciudadanía que se encuentra en la zona rural. Minatitlán cuenta con 153 comunidades rurales y 84 colonias urbanas, de las cuales la urbana está afectada solamente en una colonia que se encuentra instalada en las inmediaciones del río Coatzacoalcos, que está aquí en Minatitlán. Y de 153 comunidades rurales tenemos una afectación de más de 60 comunidades, uh-huh, que ya están siendo atendidas de manera, una atención inmediata, que es llevarles alimento por la cocina móvil que tenemos aquí del Estado, Protección Civil y todos los entes se han aportado sus alimentos, que es la respuesta rápida.
¿Han tenido que salir, presidenta municipal, de sus domicilios algunos habitantes de Minatitlán para acudir a alguno de los refugios que se han dispuesto?
Claro que sí, la invitación está abierta para todas las personas que se encuentran afectadas y tenemos aquí en la cabecera municipal, en un centro de refugio que tenemos aquí, 21 personas albergadas, hasta con mascotas, pero aquí las tenemos y se les está dando atención y se les sigue invitando a toda la ciudadanía que se encuentren en riesgo, que no duden, que no lo piensen y que acudan al apoyo.
al apoyo por parte de los tres niveles de gobierno, como se ha enfatizado en varias ocasiones sobre lo que sucede en Minatitlán ante la crecida de los ríos, que me dice usted que en estos momentos no ha disminuido, pero tampoco han crecido. ¿Cómo pueden acercarse a las autoridades, personas que puedan requerir de los apoyos que se están otorgando, presidenta municipal?
Por teléfono, por seguridad, protección civil, seguridad pública, participación ciudadana. Hay muchos en las redes, están los números telefónicos y ya los mismos agentes municipales de las comunidades también tienen el contacto, nos llaman y nosotros vamos por ellos. A los locatarios que también hoy se encuentran en las inmediaciones del río, también los invitamos a salirse, que no se expongan. Tenemos transporte, tenemos camiones o volteos para traerles sus cosas y instalarlos donde se les apoye.
Muy importante y atender el llamado de la autoridad. Finalmente, presidenta municipal de Minatitlán, doctora Medel Palma, ¿considera usted que el apoyo recibido tanto por el gobierno estatal, el gobierno de Veracruz, como por el gobierno federal ante la situación que se vive en Minatitlán es el adecuado? ¿Requieren allá en Minatitlán de algo más de lo que se les está llevando?
¿Qué les diré? No hay apoyo que sobre, pero sí mucho que falte. Entonces, se instalaron centros de acopio aquí en los centros comerciales, se invita a la ciudadanía para solidarizarnos con nuestros hermanos que hoy se encuentran afectados en la zona rural. Estamos haciendo despensas para hacerles llegar, porque como verá, ahorita con el cambio de gobierno que tenemos a nivel estatal, pues ya estamos casi en entrega-recepción. Estamos en cierre de ejercicio y sí, nos cayó la esta contingencia, pero tenemos que resolverlo y decirles que no están solos. Ya estamos organizándonos para hacerles llegar no tan solo su comida caliente, sino también insumos que le hacen falta a aquellos ciudadanos que están ahorita atrapados por el agua.
Doctora Carmen Medel Palma, presidenta municipal de Minatitlán, Veracruz, en verdad le agradezco que nos haya tomado la comunicación. Estamos pendientes de ver cómo evoluciona esta situación de inundaciones provocada por las fuertes lluvias en el sur del estado de Veracruz. Y pues a las órdenes, como siempre, un abrazo a Minatitlán, muy fuerte, muy apretado.
Gracias, muchísimas gracias por sus palabras y pues seguir diciéndole a la ciudadanía que no duden en acudir al centro de apoyo. Estamos para apoyarlos, para servirles, y no están solos. Y además, yo sé que mucha sociedad civil nos va a apoyar para ayudar a aquellos que están allá.
Eso es importantísimo, que las autoridades hacen su parte y la ciudadanía tenemos que hacer también nosotros la nuestra. Muchas gracias, presidenta.
Que tenga buenas noches.
Igual usted. Y agradezco, como ya a partir de hace 8 días, cada semana, a Antonio Atolini, diputado local por el Partido Morena en Coahuila y analista político que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Toño?
Juan, estoy muy bien y qué gusto saludarte ya ahora sí, enfilado a una racha que espero dure mucho tiempo. Te saludo con mucho gusto a ti, pero sobre todo a tu maravillosa audiencia.
Oye, Toño, supremacía constitucional se está discutiendo en San Lázaro y bueno, pues ha sacado muchas ronchas, se está señalando que esta reforma podría vulnerar los derechos de las personas. ¿Cómo ves?
A ver, si hay una discusión que nos invita a reflexionar sobre cómo se ha venido construyendo el modelo de defensa de derechos y particularmente de derechos fundamentales, los derechos humanos, pero creo que lo que se está planteando es un cambio de régimen tal y como se planteó desde siempre que Morena se formó como partido, que llegó a las urnas, que compitió y que ganó. Vamos a empezar a transitar. A mí me parece que de lo que hemos venido construyendo como régimen en los últimos años, las importantes reformas jurídicas que habían sucedido en nuestro orden constitucional, me parece que por primera vez estamos entrando a un modelo, o estamos por construir un modelo, que deja el formato contramayoritario con el que se habían edificado los cimientos jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución. Hoy las mayorías mandan, y son mayorías que además son construidas a través del voto popular, que son representadas en la integración en curules y escaños en las distintas cámaras, y hoy el país tiene la capacidad de poder poner a esas mayorías al servicio, pues de un modelo que responde a lo que la gente en su momento votó. No desconfiaría de esta reforma simplemente por ser distinta a lo que ha venido siendo el estilo y la forma de nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que vale la pena bajar un poco la estridencia, dejar de saturar a los medios de comunicación, dejar de utilizar y desgastar el juicio de amparo que ha sido ahora ya, ay Dios, de veras que al borde del ridículo están cayendo incluso ministros de la Suprema Corte. Acabo estaba hace poco leyendo la propuesta del ministro Alcántara, que está planteando que todo lo que habían discutido antes, particularmente estoy hablando ahorita ya del asunto de la reforma judicial, su publicación en el Diario Oficial de la Federación y otras tantas batallas que se han venido abriendo a partir de que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta y que hay una mayoría popular que la acompaña, están básicamente contraviniendo todo el historial de acciones de inconstitucionalidad, de tesis y de trabajo que la Suprema Corte había establecido para decir, si bien antes habíamos dicho una cosa, ahora y en particular esto, voy a cambiar toda mi opinión y voy a decir que en efecto sí puedo contravenir, sí puedo promover una acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma de la Constitución, porque consideramos que la reforma al Poder Judicial es una reforma electoral, por lo tanto una ley general y bueno, más argucias legales que ya derivarán en una conversación. Yo lo que creo es que estamos entrando en un nuevo proceso,
sí.
Un proceso en el que las mayorías, en el que el sumo poder popular, la soberanía popular, es el principal y más importante criterio de evaluación y de autoridad para determinar hacia dónde va este país. Hace mucho falta,
sí.
Y espacios como este y otros tantos que sigan divulgando la visión de abogados comprometidos con esta visión, uh-huh. Para poder explicar por qué esto está todavía dentro de los parámetros o sigue estando y nunca ha salido, pues vaya, de los parámetros de la
Toño,
legalidad.
Nos cae la pausa, aguántame y regreso contigo.
Claro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias. Antonio Atolini, diputado en Coahuila, muchísimas gracias por aguantarnos el corte. Estamos pues con un tema que es el de la semana ya, el de la supremacía constitucional. Se discute ya en la Cámara de Diputados. Hay que ser, me parece, muy honestos, ¿no, Toño? Es un mero trámite. Incluso si no llegaran los diputados de la oposición, hay el quórum y los votos suficientes para que sea aprobada. Y te pregunto sobre una de las preocupaciones, Toño Atolini, que hay al respecto de esta supremacía constitucional, o por lo menos que se han planteado. Y tiene que ver con el que no necesariamente ahora, pero vete tú a saber, en 10, 15, 20, 30 años, deja las condiciones para que haya autoritarismo en nuestro país.
No, a ver. Es que un poco también lo mencionas, ya acostumbrado a los tiempos democráticos que vivimos, Juan. Esto de que sea mero trámite, pues no es solamente un asunto que llega y va. Eso significa que hay una mayoría popular, votada, abierta, reconocida, que se constituye en un grupo parlamentario que tiene los votos a partir de haber recibido millones y millones de votos antes en una elección que les permite ahora a mis compañeros y compañeras en la Cámara de Diputados, como bien dices, procesar esta iniciativa sin mayor problema, pero problema fue antes conseguir esa mayoría.
Claro, digamos, no te lo discuto, pero no, hoy sí claro. Es un mero trámite por mandato
correcto.
Popular y democráticamente.
Pero un poco señalo eso para decir que con las elecciones como mero trámite, como un proceso administrativo donde la gente iba a poner en una boleta un nombre indistinto del proyecto porque gobernaba el PRIAN, el conservadurismo y el neoliberalismo, los últimos 25 años hemos tenido matanzas, abusos, extralimitaciones. Tuvimos un secretario de Seguridad Pública narcotraficante que está hoy ya sentenciado por conspiración internacional y favorecer al cártel de Sinaloa. Esa realidad política, esa es la que el pueblo de México organizado confrontó y le dio a Morena, en este caso, y a sus aliados PT y Verde, la mayoría para poder construir una patria nueva y una vida mejor.
Sin duda.
Eso es lo que se está viendo en el Congreso. Entonces, el autoritarismo no este proceso no nos está llevando a un momento en el que de repente y de la nada la amenaza del autoritarismo vuelva otra vez, porque lo que se ha logrado, lo que se ha construido, es que ahora, si quiere regresar los inmundos y tristes días donde gobernaban los neoliberales, van a tener que ganar una elección y van a tener que construir mayorías con el voto popular y no a punta de billetazos como lo hicieron en el Pacto por México en 2012, donde comprando a senadores y comprando a diputados, entregaron como chatarra la planta productiva de este país, particularmente Pemex y el infame caso de agronitrogenados, que además en Coahuila lo tenemos muy claro por Alonso Ancira y el desastre que ha dejado en Altos Hornos de México.
Oye, entonces, pero regresando, la Toño,
autoritarismo no está.
Regresando a la supremacía constitucional, te planteaba la pregunta.
La amenaza del autoritarismo.
Porque también con ella viene una otra pregunta que tiene que ver con que conoces de algún amparo que se haya presentado o algún recurso de inconstitucionalidad a una reforma constitucional y que haya prosperado y que se es haya bajado una, de la Constitución algo aprobado barbaridad. En los congresos través de un recurso como el que te menciono.
O sea, es una barbaridad lo que está planteando el ministro Alcántara, una verdadera barbaridad, es una locura, es una cosa que además nos remite, como bien lo dice Hamlet Almaguer, nuestro compañero en la Cámara de Diputados, es regresar al supremo poder conservador de 1836, en el que se establecía incluso en ese momento, en las leyes de nuestro país en ese tiempo, que incluso el Poder Judicial podía suspender a el Congreso de la Unión durante 2 meses mientras se liberaban. Esto es de veras una barbaridad. No, a ver, otra vez, el poder de poderes, el supremo poder, es el poder popular, es la soberanía que está expresada en las cámaras de diputados y de senadores a través del voto que se convierte en escaños y en curules que hoy Morena tiene como mayoría. Entonces, parecerá, si quieres, hasta muy cursi, entiendo.
A ver, eso te sale bien, por cierto, lo
me
cursi.
Sale
a ver,
bien,
Toño.
Pero es que verdaderamente yo creo que esta intuición, este calor en el corazón que siento y que te transmito con mis palabras, yo creo que es compartida por el público en México que fue a votar el 2 de junio y le dio la mayoría abrumadora a un proyecto que está planteando que a la democracia y a sus problemas las resolvemos con más democracia.
Pues ahí
entonces,
está.
Esta amenaza del autoritarismo, ¿quién te la dice? ¿El papanatas de Marco Cortés? ¿El supremo líder de Alito Moreno? ¿Los medios conservadores que hicieron millones extendiendo la mano con una y cerrando los ojos ante la violencia del país? ¿Quiénes son los que están pregonando la amenaza del autoritarismo? ¿Los que callaron como momias durante tanto tiempo y avalaron un modelo que hoy, poco a poco, pedacito por pedacito, está siendo desbancado para construir uno nuevo en donde el principal y más importante protagonista es el pueblo de México? No les gusta, bueno, les molesta,
pues ya lo vimos,
marea,
Toño, ya lo vimos, que les da miedo que a muchas personas que el pueblo ejerza su derecho de que todo poder
y lo que estamos haciendo con el tema de la supremacía constitucional, esta modificación del artículo primero, es que además sea imposible para un tribunal de cualquier, particularmente un tribunal de orden federal, para que un juez de distrito, un magistrado, un ministro de la corte, alguien del poder judicial pueda, con el soplo de un plumazo, decir invalido la modificación constitucional que el poder que el constituyente permanente ha hecho, nada más porque yo considero aquí y ahora, sentado en mi escritorio, que esto no es consistente del orden jurídico. Es una locura.
O conveniente para ciertos intereses, Toño. Atolini.
Claro.
Se nos acaba el tiempo, Toño, pero seguimos conversando la próxima semana.
Juan, te saludo con mucho gusto desde el noreste del país, pero estamos pendientes de lo que pasa en el resto y aquí estamos a la orden, siempre listos y dispuestos.
Gracias, Antonio Atolini, diputado en Coahuila. Te mando un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Toño Atolini. Vamos con más información. Desde hace varios días, fíjese usted que el Sistema de Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues ha estado presentando fallas en las firmas electrónicas. Se han generado incluso revocaciones masivas. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte. ¿Qué está pasando con el SAT y las firmas electrónicas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y bueno, comentarte que el Servicio de Administración Tributaria confirmó que tienen problemas con la emisión de las firmas electrónicas por fallas en su portal respecto a esta revocación de firmas masivas que han reportado los contribuyentes en los últimos días. El SAT informó que se prevé que en las próximas horas se restablezca el total de las firmas electrónicas reportadas como revocadas. Al igual afirmó que esta situación se está atendiendo con la prioridad calidad que amerita y que en breve el estatus de dicho certificado se reflejará como activo y no será necesario, Juan, que el contribuyente presente algún caso de aclaración o se acuda directamente a las oficinas. Estaremos muy atentos, Juan, del restablecimiento total de estas firmas electrónicas a través de este portal del SAT y de ello estaremos informando de forma oportuna. Por ahora todavía sigue un poco el problema desarrollándose, sí, la solución del mismo.
Pues ahí está, Jenny Valencia, vamos a estar muy pendientes de que se resuelva a la brevedad esta situación y que los trámites puedan llevarse a cabo con diligencia y prontitud, como pues generalmente es. Muchas gracias, Jenny.
Excelente tarde, hasta pronto, Juan.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos con otro tema, porque fíjese usted que la Fiscalía del Estado de Querétaro pretende que se condene a 3 años de prisión a Esmeralda. ¿Quién es Esmeralda? Pues ella es una adolescente, tiene apenas 14 años de edad, es originaria del municipio indígena de Huimilpan y ella sufrió un aborto espontáneo de un embarazo que es producto de una violación y un juez la quiere meter a la cárcel. Hágame usted el favor, Alan Contreras, corresponsal de Fórmula en Querétaro. ¿Cuál es la situación en estos momentos que ha causado indignación a lo largo de la República y en otros países?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches al auditorio. Decirte que el día de hoy el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, aclaró diferentes puntos al respecto de este tema que tú bien comentas. Por un lado, indicó el mandatario estatal que no existe ningún...
Te escucho muy mal, Alan. Se está cortando la comunicación. Vamos a intentar restablecerla, pero pues ahí está la información. Quieren encarcelar a la niña Esmeralda por un aborto espontáneo que tuvo en Querétaro tras haber quedado embarazada, víctima de una violación de origen indígena. Está bajo arraigo domiciliario luego de que la Fiscalía General del Estado pues la acusó del delito de homicidio y busca que la encarcelen 3 años. Alan, ya pudimos restablecerla. No podemos restablecer la comunicación con ella. Bueno, de acuerdo con colectivos que buscan defender el derecho de las personas, entre ellas de los menores de edad, que es el interés supremo, pues esta menor de edad ha sido criminalizada por parte de la Fiscalía y en ningún momento el proceso jurídico ha tenido una defensa adecuada. Alan, ya restablecimos la comunicación contigo, pues estamos dando parte de esta lamentable noticia.
Sí, te decía hace un momento que el día de hoy el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, aclaró diferentes puntos acerca de este tema que ha causado indignación. Primero, comentarte que el mandatario estatal refirió que no existe ninguna carpeta de investigación que haya iniciado la Fiscalía General del Estado imputando a una menor por haber cometido interrupción de su embarazo. El gobernador indicó que la Fiscalía sí abrió una carpeta de investigación, pero por homicidio cometido en contra de un menor recién nacido. Al dar un contexto, el gobernador explicó que la menor hace un año había referido que había sido violada y se fue con su padre. Por este hecho, expresó el gobernador, se inició una investigación que determinó que no fue así, en lo cual estuvo de acuerdo el padre. Después la menor se embarazó, dio a luz y el bebé recién nacido...
Pero es otro caso, entonces Alan Contreras es lo que da a conocer el gobernador del estado. Bueno, pues ahí está aclarado y le vamos a dar seguimiento. Muchas gracias y nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias a la comisionada del INAI, a la comisionada Julieta del Río Venegas, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, Julieta, comisionada? ¿Cómo te va?
Hola, Juan, con el gusto de saludarte, la verdad, siempre, y platicarte cómo vamos caminando.
Pues hablábamos hace unos días sobre la reunión que sostuviste con la secretaria de Gobernación, que se sostuvo por parte del INAI con la secretaria de Gobernación, y la información que les fue requerida para evitar la eliminación del instituto, información que ya se entregó, comisionada.
Sí, Juan, efectivamente quedamos en informarte el viernes por la tarde, ya el viernes los 4 comisionados del presidente Blanca Lilia, José Tine, ya le dimos. Pues ahora sí que trabajamos toda la semana con los equipos y te quiero informar que de 1097 la tarjeta que se envió con sus rubros respectivos en las disminuciones de gastos de operación, fusión de direcciones, es de 762 millones de pesos, que lo más que pudimos ahí en estructura y demás. También explicándole muy ejecutivamente a la secretaria sobre este desglose, y los temas de datos personales en posesión de particulares que pidió. El viernes por la tarde fue entregada en su despacho, pues hoy es lunes, esperamos que en la semana, como ella dijo, después de ver la tarjeta, pues tengamos un nuevo llamado. Aquí lo más importante, Juan, es decirle a todos los ciudadanos que los derechos siguen vigentes, uh-huh. La transparencia sigue vigente, y bueno, hay quien le apuesta y nos dice, es que los van a eliminar. Bueno, a ver, Juan, pero tú coincidirás conmigo, o sea, nuestra labor es nosotros seguir tocando la puerta, nos han escuchado la secretaria, no sé qué le haya comentado la presidenta, pero es hasta el último, seguir insistiendo en el porqué de la importancia, el porqué de la autonomía, y yo siempre voy a decir, y si hay algo contra el INAI, pues que el que la hizo la pague, Juan, pero pues no la gente que no tiene nada que ver, ¿no?
Así es, la fecha comisionada límite para la presentación del presupuesto de egresos, pues es ya muy pronto. Exacto. Es el 15 de noviembre, estamos 15. A prácticamente poquito más de 2 semanas comisionada. Exacto. Entonces, pues se espera poder recibir una respuesta pronto por parte de la Secretaría de Gobernación sobre esta información que incluye una reducción sustancial del presupuesto del INAI. ¿Tienen ustedes alguna fecha, algún acuerdo? ¿Qué sabemos sobre una posible respuesta para seguir avanzando?
Ella nos dijo que después de la tarjeta la analizaba, lo que nos pidió, nos podríamos volver a reunir. Lo ideal es que podamos, Juan, antes de, precisamente como tú dices, el 15 de noviembre es la fecha límite para que se presente el paquete presupuestal. Ahí yo he dicho, va a ser un parteaguas ver cómo vamos etiquetados, y yo creo que también será importante ver eso, pero debería de ser antes, Juan. Entonces, pues vamos a insistir ya después de esta tarjeta. Pues ver, aquí lo importante, reitero, que el personal no se toca, los derechos siguen vigentes, pero pues uh-huh. seguir luchando, porque el INAI no desaparezca, y presupuestalmente hablando, pues se bajó a 762, Juan, y bueno, esperemos uh-huh. que
de 1037, verlo. ¿No?
De 1097, entonces se bajaron prácticamente 330 y tantos millones de pesos, Juan, uh-huh. fusionando áreas, también 5 comisionados en lugar de 7, las áreas de 26, me parece, derechos generales a 19, buscando, ¿no?, buscando el cómo sí, sin dejar que sea operacional, ¿no? Entonces, pues tenemos mucha esperanza en una nueva reunión con la secretaria Rosa Isela. Uh-huh. La verdad, ya fue sincera, nunca nos mintió. O sea, nos dijo, lo voy a ver, yo no les garantizo nada. Pero no se escuchó, Juan. Uh-huh. Entonces, pues ya le entregamos lo solicitado. Y pues en la semana hay una noticia de que nos reciba, que lo ideal es, como tú dices, antes del presupuesto. Pues les informamos, Juan, pero pues vamos a seguir a la par, trabajando, sí. Sesión de pleno y todo, pues dando el mejor esfuerzo para el convencimiento del por qué sí, ¿no?
Pues muy importante lo que señalas, comisionada Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, sobre el diálogo, sobre la apertura por parte de la secretaria de Gobernación en recibirlos, en escucharlos, en plantearles que entregaran esta información. Esperemos que una vez que ustedes ya cumplieron también con esta parte, continúe el diálogo, continúen las conversaciones. Pues eso es justamente la democracia. Y estoy muy atento, comisionada, a que haya un comunicado, a que haya mayor información, una actualización sobre la situación. Tiene que ser ya en los próximos días. Así y es. Espero poder conversar contigo justo en ese momento.
Claro que sí, Juan. Ya sabes que para mí es un placer y te estaré informando. Y sí, gracias.
Déjame decirte, comisionada, que sí. Es destacable el trabajo y el esfuerzo que están realizando tú y comisionados del INAI con respecto a llevar a cabo estas reuniones, a concertarlas, a dialogar, a reducir el presupuesto en más de 300 millones de pesos, lo que no es nada más quitar dinero de un presupuesto, sino ver de dónde se quita y cómo, a través de la eliminación de estos recursos, se puede continuar con la operabilidad de los rubros en donde se disminuyó el ingreso o por lo menos se proyecta reducir el ingreso en caso de que esta información que ustedes han entregado pues sea aceptada por parte de quien corresponde. Estamos muy pendientes, pero sí está el reconocimiento pues a ese trabajo.
Gracias, Juan, y pues así debe ser, ¿no? Yo creo que eso es gobernabilidad y defender estos derechos más allá de los cargos es el encargo, ¿no?
Sin duda
alguna. Pues muchísimas gracias, Juan, y pues te vamos informando, querido Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas tardes, Julieta. Estamos pendientes, Julieta del Río Venegas, comisionada del
INAI. Hasta luego.
Hasta luego. Y seguimos con la información. Agradezco a Estefanía Naro, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompañe ya prácticamente una semana de que se celebren las elecciones en los Estados Unidos. Estefanía, bienvenida. Has estado siguiendo este proceso desde que iniciaron las precampañas. Te tocó el salto cuántico del Partido Demócrata con la declinación del presidente Joe Biden a continuar en la candidatura para intentar reelegirse. Las cifras récord que consiguió Kamala Harris durante los primeros días en los que se dio a conocer que contendería por la presidencia de los Estados Unidos. Y pues hay que decirlo, al parecer la disminución en cuanto a la intención de votos desde aquel día hasta la fecha.
Así es, Juan, lo has descrito muy bien. Y a una semana de elección hay 5 puntos que no nos podemos perder. El primero es que desde que Kamala Harris se convirtió en candidata del Partido Demócrata, 141 casas encuestadoras han realizado 907 encuestas, Juan, y nos han dejado exactamente igual que al principio. Ya sabíamos que iba a ser una elección sumamente cerrada. Después, los republicanos han roto récord de votos por correo en estados tradicionales como Carolina del Norte y Georgia. Y esto es inusual porque la vez pasada el 60% de los demócratas votó por correo, solamente un 32% de los republicanos. Después, Nevada, que las últimas dos elecciones fue demócrata, hoy según la ponderación de 538, esta casa que hace un promedio de todas las encuestas, por primera vez va arriba Donald Trump por un punto sobre Kamala Harris. Siempre había sido demócrata, hoy va arriba por un punto. De hecho, Donald Trump de los 7 estados columpio va arriba en 6. Solamente el estado de Michigan, que tiene una mayoría musulmana, se mantiene oscilante entre los dos. Nadie sabe qué va a pasar en Michigan. Después tenemos que ver que las mujeres van a definir esta elección. 14% más mujeres se han inclinado hacia el lado demócrata, pero en las últimas semanas Kamala Harris ha perdido puntos y hoy está al mismo nivel que Hillary Clinton estaba a estas alturas de la contienda. Y el último punto, Juan, es que no solamente el peso mexicano ha temblado ante la posibilidad de que regrese Donald Trump, sino también los mercados europeos están temblando. Hay acciones que se han ido por los suelos con las proyecciones de que Donald Trump pueda llegar y tener una política exterior estadounidense aislacionista. ¿Cómo lo ves?
Pues vamos a ver lo que suceda la próxima semana. Vamos a tener una transmisión especial aquí en Grupo Fórmula, en Fórmula Noticias. Estará mi compañero Joaquín López Dóriga, Javier Risco y un servidor desde el próximo domingo, transmitiendo desde Washington, un servidor también desde Nueva York. Y el mero día de la elección, por supuesto, una cobertura especial. Lo interesante estará muy seguramente, no en el día de la elección, sino en el día posterior. Ya veremos, Stephanie.
Definitivamente, Juan, estaremos muy pendientes.
Muchísimas gracias, Estefanía Naro. Abrazo muy fuerte. Y bueno, como cada semana, Ricky Moreno. Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás,
Faro
querido,
de
Juan?
Diversión.
Faro de diversión, así es. Oye, qué importante que nos recuerdas este esfuerzo que está haciendo Grupo Fórmula. La próxima semana estarás transmitiendo y una cobertura especial con un programa especial el martes a partir de las 7:30 de la tarde.
Así es, así es. Por cierto, mañana lo espero desde Monterrey, desde Nuevo León. Voy a conversar con el gobernador del estado que acaba de rendir su tercer informe de gobierno. Pues lo vamos a analizar, lo vamos a desmenuzar y ya a partir del domingo estamos transmitiendo desde Washington, luego desde Nueva York y nuevamente desde Washington el próximo martes a las 7, además de
7:30 de la tarde.
7:30 de
programa
la tarde.
Especial, programa mesa especial, mesa de los tres. Ahí de ustedes está. Tres. Qué padre, qué padre. Bueno, oye, y fíjate que ahorita que estás platicando el informe de gobierno,
De Nuevo León.
De Nuevo León, fíjate, sí. Justamente ahorita me quedé pensando en este tema de informe de gobierno y un poco ya el tema del que nos trae es, siento que se ha desvanecido un poco los temas políticos estatales. Yo creo que deben de hacer un esfuerzo más grande para volverlos a posicionar. Si tú recuerdas, era muy frecuente que nos enterábamos de quién eran los informes y los avances. Fíjate que lo sentí un poco desvanecido.
¿De veras?
De verdad.
O sea, tú dices comportamiento en redes sociales.
Exactamente. Ajá. Porque nos hemos enfocado muchísimo en lo federal, ¿no? A ver, la reforma judicial no es poca cosa, ¿no?
Es que tampoco tenemos temas light.
Exactamente, exactamente. Pero fíjate que yo antes detectaba otros elementos. Si tú recuerdas en el sexenio anterior?
Pero perdón, el informe de Mara Lezama, que fue hace cosa de un mes, sí tuvo bastante impacto en redes sociales.
¿Tuvo
sí,
presencia?
Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, sí, tuvo presencia. Tuvo mucha presencia.
Y qué bueno que vas con el gobernador de Nuevo León, bueno, pues para que nos platique qué va a pasar con Tesla, ¿no? Por ejemplo, que está por ahí, que fue trending, entre otros temas, entre otros muchísimos temas. Qué bueno que vas a andar por allá. Y hablando de eso, sí hubo un tema que sobresalió, Juan, este fin de semana. Tenemos que hablar sí o sí de la Fórmula 1.
Por supuesto, del Gran Premio de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que dicen los que saben que es el mejor premio en cuanto a cómo consienten a las personas
como
que asisten
fiesta,
a él.
Como fiesta, van varios años que lo es. Este año no fue la excepción. Por ahí hemos escuchado en los diversos espacios de fórmula más de 400,000 personas. Estamos hablando durante todo el fin, en los tres días. Son más de 160,000, no más, son como 180,000 personas por...
Nos vemos en 3 minutos, en menos, en 5.
¡Híjole! ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! Y la verdad es que ha sido un éxito, pero lo importante y lo que nos trae aquí fue todo lo que nos dejó en redes sociales. Por ejemplo, ahí el primero que salió fue, hay un fan que salió con una llanta, no sé si lo viste, salió con una llanta del Autódromo Feliz, le regalaron una llanta, no era una llanta obviamente de la Fórmula 1, era de otra...
¿No era el doctor Bolavsky?
No, no era el doctor Bolavsky, salió con una llanta y se la llevó en metro. Y otro de los grandes temas que dejó fue, se encontraron dos grandes tribus urbanas. Tribus urbanas en el metro.
Un encuentro muy distinto a lo que sucedió en el metro Insurgentes con los emos y los punks.
Estás hablando, eso es historia de México. Eso que tú estás hablando es historia. La historia que forjó este país, mi querido Juan.
Cuando así se encontraron los emos y los punks. Son los que alivianaron la bronca, dijeron ya no se peleen.
Pero fíjate que esto...
Pero ahora fue distinto.
Fue distinto.
¿En el metro?
No, en el metro justamente se encontraron...
El metro es punto de encuentro de tribus.
Es que tiene que serlo, tiene que serlo. Tenemos que quitarle el estigma al metro de que...
Es que muchas personas que fueron al Gran Premio de México, se fueron en metro.
Lo estuvimos recomendando.
Y muchas por primera vez.
Muchas por primera vez. Es uno de los eventos que más nos acompaña gente de los diferentes estados de México. O sea, desde Chihuahua, desde Baja California, desde Quintana Roo vienen. Y son de esas personas que te platican, sí me he subido al metro, pero nunca en la Ciudad de México.
Sí, hazme el favor.
Bueno,
en París, tus amigos fifís.
Sí, siempre quise. No, mi primer metro fue en la ciudad, en Nueva York.
El metro de la Ciudad de México.
Pero bueno, se encontraron estos personajes que iban a la Fórmula 1, que por supuesto que van 100% disfrazados, mi querido Juan. Tienes que ir disfrazado de la escudería que más te guste.
Confío en un adulto disfrazado.
No, fíjate. Juan, sí. Y del otro lado, nos encontramos a todos los feligreses que estaban festejando a San Judas Tadeo, que hoy, 28 de octubre, es el día para estar. Pero obviamente...
110,000 personas había ya hace una hora en el templo de San Hipólito.
Y empezaron a llegar desde ayer. Y ese fue el punto de encuentro donde ya son las personas que iban muy perfectamente vestidos de la Fórmula 1 y los otros que iban perfectamente pues listos para esta celebración y obviamente llevaban a sus San Juditas Tadeo en la mano, ¿no? Entonces, fue un punto de encuentro, por favor. Por supuesto que no faltaron los memes en las redes sociales y pues esto nos recuerda la importancia de puntos de encuentro. Tantos puntos de encuentro que necesitamos, mi querido Juan.
Ahí está. Muchas gracias, Ricky Moreno. Juan. Y no te vayas porque el juego 3 de la Serie Mundial 2024 promete emociones. Alfredo González, mi pronóstico, ganan los Dodgers en 6 juegos.
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte. Igualmente a Ricky. Oye, pues sí, la realidad es que estamos en la quinta entrada. Los Dodgers están ganando 3-0 a los New York Yankees. Yo la realidad es que pienso que van a barrer. Van a barrer los Dodgers a los Yankees de Nueva York, porque ahorita tienen este envión anímico también, que Shohei Ohtani, decíamos que se había lesionado el hombro, pero sí está jugando. Está haciendo algunos movimientos tratando de no forzar demasiado su hombro, pero al final de cuentas, pues sí es una baja sensible, pero ahí está en el montículo. Me parece que ahí Shohei Ohtani ha sido importantísimo para los Dodgers. Entonces, en la quinta entrada, 3-0, los Dodgers le están pegando a los New York Yankees en el partido 3 de la Serie Mundial. Ya platicaban también de Fórmula 1 y es que Sergio Checo Pérez tuvo un día, de verdad, hay que decirlo, terrible. Terrible el día de Sergio Checo Pérez, porque termina en el último lugar, en la posición número 17, con 2 penalizaciones. La realidad es que fue terrible el día para Sergio Checo Pérez.
¿Y por qué? Alfredo, nos queda un minuto.
Pues básicamente porque primero estaba mal colocado en la caja de arrancada. Eso es algo básico, no se colocó perfectamente. Y después, con un choque con Lawson, el neozelandés de Red Bull Junior, entonces termina por chocar, termina por rebasarlo de mala manera y termina también por ser penalizado. Entonces, doble penalización para Sergio Checo Pérez, termina en el último lugar y no sé qué fue peor, el año pasado o este, el año pasado no terminó,
¿sí?,
se quedó en la primera vuelta y este en el último lugar, para, pues obviamente, para decepción de todos los aficionados Checo Lovers que estuvieron en el autódromo.
Pues ahí está, ganó Carlos Sainz, el español, sí, en la escudería Ferrari. Yo digo que fue peor el año pasado, porque por lo menos el Checo está, sí lo concluyó. Gracias, Alfredo, te mando un abrazo.
Un abrazo, sí, Ferrari, el 1-3 en el Gran Premio de México.
Gracias, Alfredo, gracias a usted que nos acompañó. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.